Tenemos en línea a la secretaria de Salud y miembro del COES de Entre Ríos, la doctora Karina Re. Con ella vamos a conversar. Karina, buen día. Fabián Galarraga aquí junto a Alejandro Francia, la saludamos. ¿Qué dice? ¿Cómo le va?
Hola, buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes?
Muy bien, muchas gracias por atendernos. Bueno, ¿cuál es la sensación? Es más, sabemos que la propia ministra estuvo informando en diputados en estas horas, pero más allá de eso, ¿cuál es la sensación que tiene usted? ¿Cómo marcha el operativo de vacunación en la provincia de Entre Ríos?
Bueno, nosotros desde que comenzó la vacunación nos trazamos un plan de trabajo que venimos cumpliendo estrictamente en función también de algunas normativas nacionales que fueron surgiendo sobre el desarrollo del mismo plan. Había ya una decisión a nivel nacional de cuáles iban a ser los grupos priorizados a vacunar, y sobre esa base, en función de algunas modificaciones que se fueron dando a lo largo de estos dos últimos meses, como por ejemplo la presencialidad, que implicó incorporar por ejemplo el grupo docente dentro de los grupos priorizados, fue un cambio que se dio sobre el trazado inicial, y que obviamente en el COFESA del día viernes, que se llevó a cabo en la ciudad de Buenos Aires, el primer COFESA presencial después de un año prácticamente de trabajo, se definió readecuar en cada jurisdicción estos planes de vacunación ya trazados de acuerdo a las necesidades, a la situación epidemiológica de las provincias, a las características que tenga la presencialidad en las escuelas, de acuerdo también al grupo de adultos mayores en función de la población, ya que no es el mismo en todas las jurisdicciones. Bueno, sobre una base planteada se va a seguir trabajando, readecuando seguramente en el transcurso de la semana algunos grupos priorizados, pero vacunando diariamente como lo venimos haciendo, siempre en función de las dosis que vayamos recibiendo desde el Ministerio de Salud de la Nación.
Doctora, en esa comparación, ¿cómo estamos? ¿Cómo está Entre Ríos?
Bueno, nosotros creemos que el plan de vacunación se viene desarrollando favorablemente. Hoy tenemos prácticamente un 95% de personal de salud vacunado, un 100% de ancianos, adultos mayores institucionalizados, con los cuales queda completar algunas segundas dosis. Seguimos avanzando con mayores de 70 años. Sabemos que tenemos un padrón de aproximadamente 112.000 adultos mayores, de los cuales obviamente no todos han manifestado su voluntad de recibir la vacunación, pero bueno, progresivamente se van haciendo los cortes. Hemos avanzado con docentes, con personal policial, vamos a estar avanzando con seguramente ya la semana que viene con los grupos de riesgo, así que creemos que bueno, hay que seguir trabajando en la misma línea, sin hacer comparaciones. Cada provincia se ha dado su estrategia. Hay provincias que han sufrido algunas situaciones de pérdida de vacunas y demás, cosas que bueno, por suerte nosotros no hemos tenido. Todas las dosis que hemos recibido se han ido aplicando, y aquellas que bueno, que se van distribuyendo a lo largo de la semana en el interior de la provincia para que continúen vacunando en el interior, con las dificultades a veces que cada vacuna tiene en función de la operatividad y de la logística de cada vacuna. Hoy estamos vacunando con tres vacunas simultáneas, con diferentes grupos etarios, con diferentes dosis, así que bueno, complejizado cada vez más el plan de vacunación, con nuevos actores, con voluntarios vacunando. La verdad que para nosotros es satisfactorio la forma en que se viene desarrollando, y generalmente en el interior vemos que se refuerza más el proceso de vacunación los fines de semana, porque se generan algunos operativos que facilitan el acceso de los, sobre todo los adultos mayores, para vacunar.
Dos cuestiones, Karina. Por una parte, bueno, parece que ahora estamos ya con un flujo de vacunas que, si Dios quiere y no sucede nada raro, no se va a frenar, porque uno ve hoy mismo o ayer la llegada de 500.000 más que se suman a otras que llegaron en los últimos días, más lo que se prevé que llegue hacia fin de semana. Estoy hablando en el país, lógicamente, que esto hace pensar en su distribución al interior, cada una con sus características y para el grupo etario determinado, pero que no se va a frenar. Ahora bien, se está hablando bastante en estas últimas horas también de, en el caso de las vacunas que tienen las dos dosis, en el caso de la vacuna rusa, por ejemplo, de diferir la aplicación de la segunda, no de no aplicarla, sino de diferirla para poder vacunar a más gente. ¿Eso es algo que se comenta en el equipo de Entre Ríos? No digo que esté tomada la decisión, porque no es una decisión que tomen ustedes, pero ¿es algo que se comenta? Y en todo caso, ¿cuál es la opinión que se tiene o cuál es la opinión que tiene usted particularmente?
Bueno, eso fue un planteo que se hizo el día viernes en el COFESA y que, bueno, nosotros lo estuvimos discutiendo ayer en una reunión del Comité de Organización Sanitaria, donde se socializó toda la información que recibió la ministra en el COFESA. Por eso decía que vamos a, seguramente en el transcurso de la semana, readecuar el proceso de vacunación, sobre todo también teniendo en cuenta que hoy se está a la espera de que Sinopharm sea autorizada para aplicar en mayores de 60 y que existe la posibilidad de que en adultos mayores con una sola dosis de Sputnik sea suficiente para inmunizar. De manera tal que en este sentido nosotros estamos siempre esperando y alerta a las normativas de Nación y por supuesto a que se haga efectiva la compra de 65 millones de dosis que hizo la Nación y que, bueno, como vos decías, va llegando de a poco, porque sabemos que hay 18 países que se llevaron el 88% prácticamente de las vacunas, pero que, bueno, que en este sentido nosotros sabemos que la compra está realizada y que la recepción de las dosis en Argentina dependerá de la producción y de la capacidad de entrega de las de los laboratorios que producen las vacunas, y obviamente en la medida que lleguen al país van a ser distribuidas a todas las jurisdicciones. En el día de ayer nosotros estuvimos recibiendo 10.200 dosis de Sputnik, y lo importante que hay que aclarar es que el 40% de las vacunas fueron recibidas en los últimos 20 días, lo cual obviamente se ha podido ver porque se ha acelerado el proceso de vacunación en los últimos 20 días en la provincia, sobre todo con la incorporación de el personal docente y no docente y el personal policial.
Ayer una madre me preguntaba, llegaba a recoger a mi nena a la escuela y me decía: usted, periodista, ¿sabe que se va a cerrar en mayo y junio las clases, dice, las escuelas? Y yo la verdad me quedé pensando, dije, uy, yo la verdad no sé lo que pasa ahora, pero bueno, hay gente que piensa más allá, y no está mal. Digo, ustedes, me imagino, como equipo de salud, deben estar proyectando qué va a pasar cuando venga el frío.
Y bueno, nosotros estamos muy preocupados, obviamente, porque bueno, ha cambiado el contexto, coronavirus sigue circulando, sabemos que en invierno circulan muchísimos virus respiratorios además de coronavirus, que el año pasado no tuvimos, el acceso a los servicios de salud de los niños fueron ínfimos en relación a años anteriores, porque justamente es donde más circula el virus y porque es un grupo etario que transmite mucho. Pero bueno, el uso de los barbijos en las escuelas con la presencialidad, el distanciamiento, la capacidad de hacer burbujas escolares en el caso de que haya detección de casos y toda la instrucción que se viene haciendo hacia los docentes a través del Consejo de Educación y el trabajo que viene llevando adelante parte del equipo de salud con educación en poder comunicar la forma de actuación, los protocolos a cumplir dentro de las instituciones educativas, creo que es una fortaleza. Ojalá no haya que volver a cerrar escuelas, que no haya que volver a cerrar nada, y esto va a depender exclusivamente de la responsabilidad individual. Siempre insisto con eso, se lo decía un colega tuyo ayer, si nosotros no cuidamos el estándar de vida que hemos logrado hasta ahora, luego de ya haber cumplido un año de aislamiento y distanciamiento obligatorio, si nosotros no lo cuidamos, lo vamos a perder. Entonces es fundamental que podamos seguir manteniendo el estándar que hemos alcanzado.
Sí,
y eso tiene que ver con medidas de autocuidado, ¿no?
Claro, también me parece que esto de estar tan atentos hace y hará en el invierno la detección temprana de cualquier situación que antes en la prepandemia, digamos, los niños como también los adultos, andábamos resfriados, medio engripados, haciendo lo nuestro, íbamos a trabajar igual, hacíamos lo que teníamos que hacer, porque se supone que nada era más importante que lo que teníamos que hacer ese día. Bueno, hoy por hoy el concepto es completamente distinto, e incluso ante la primera sintomatología, ni hablar en las escuelas, o se aísla la burbuja, es decir, se toman medidas inmediatas que antes de la pandemia no sucedía, y que eso hacía también que los virus circulasen con mucho más libertad, llámele. Eso es posible que también suceda, para bien, quiero decir, ¿no?
Sí, yo creo que sí, creo que esta pandemia nos ha dejado muchas enseñanzas, o nos viene dejando enseñanzas, porque día a día aprendemos cosas, y creo que lo más importante que nos tiene que quedar es la posibilidad de valorar todo lo que perdimos y que nos dimos cuenta que lo habíamos perdido cuando nos obligaron al aislamiento y no podíamos estar con nuestra familia, no podíamos estar con nuestros amigos. Para todos los trabajadores de salud realmente fue un antes y un después, porque era llegar a tu casa y tener que asearte afuera o en otro lugar, el que tenía un baño diferenciado utilizar otro baño. Muchos trabajadores de salud se mudaron de sus casas, sobre todo los profesionales médicos y enfermeros más expuestos, para no contagiar a la familia, y realmente poder valorar esto, saber que hoy lo hemos recuperado con quizás con menos libertad que cuando antes de que empezara a circular coronavirus, si podemos valorar esa circunstancia, creo que es muy sencillo salir de tu casa con un barbijo, con un tapaboca, es sencillo poder mantener el distanciamiento entre las personas, poder manejarnos y convivir en algunas burbujas, y tener mucha precaución, uh-huh, porque es la manera de que el virus no va a circular entre las personas, ¿no? O por lo menos va a disminuir la circulación entre las personas.
El tema también es cierto, cuando vino aquí el gobernador hace una semana, decía él la preocupación que tenía todo su equipo con respecto a la nueva cepa esta de Brasil. Decía él, hablaba de si bien no somos un país limítrofe con Brasil, estamos muy cerca, y bueno, y están trabajando en el control junto a Nación de los pasos fronterizos. Más o menos esa cepa está, y la segunda ola también se habla, ¿no? ¿O no?
Bueno, nosotros estamos preparándonos para recibirla. Sabemos que, como lo dijimos en su momento, el coronavirus iba a circular y vamos a tener que aprender a convivir, y estamos diciendo que estas nuevas cepas las vamos a tener, no sé si todas, pero seguramente Manaus va a circular en nuestra provincia, por lo que implica el corredor de la Ruta 14. Estamos al lado de Brasil, tenemos camiones que vienen y van a Brasil permanentemente con trabajadores de Brasil y trabajadores argentinos, es decir, argentinos que viven en nuestro país y que viajan a llevar productos y traer productos de Brasil. O sea que esto es inminente, no sabemos cuándo va a pasar, pero tenemos que estar alerta. Lo positivo es que todos los trabajadores de salud, los que conforman el equipo de salud, saben lo que tienen que hacer, saben cómo tienen que trabajar, han aprendido muchísimo, han incorporado medidas de cuidado que son importantes, y sabemos también cómo se transmite el virus, cómo tenemos que cuidarnos. Debemos retomar nuevamente toda la articulación interministerial que se logró en primera instancia cuando recién comenzó a circular el coronavirus, y es fundamental poder seguir haciendo el seguimiento de las personas que ingresan desde el exterior. Estas deben hacer su cuarentena, esto debe ser controlado por las autoridades locales, y obviamente el cumplimiento de los protocolos en cada uno de los lugares, en cada uno de los comercios, es fundamental.
¿Se puede decir con cierto grado de certeza que la vacuna es, digamos, que las cepas, estas nuevas cepas no resisten la vacuna?
Mira, todavía no está demostrado si la vacuna nos protege o nos inmuniza frente a la nueva cepa de coronavirus. Obviamente que los científicos están estudiando esto, pero bueno, sabemos que la vacuna es una herramienta más ante el coronavirus. no significa que no vamos a enfermar, sino que significa que no vamos a hacer las formas graves de la enfermedad, ¿no? Eso es lo que tenemos que tener en cuenta, que no es que no vamos a enfermar y que no vamos a transmitir, sino que no vamos a hacer formas graves de enfermedad.
Doctora, y el otro tema también es la vacunación de la gripe, la común con esta vacunación del COVID. ¿Tienen que estar separadas? ¿Se puede aplicar una y la otra juntas? ¿Cómo es el tema de la aplicación de la vacuna?
Tiene que haber 2 semanas de diferencia entre la aplicación de una y otra, y es importante que toda la gente se vacune también con influenza, con neumococo, que se completen todos los esquemas de vacunación en niños también. Y sobre todo ahora que tenemos un espaciamiento, una tranquilidad en relación al coronavirus, que tenemos pocos casos, que los servicios de salud están trabajando activamente en todos los seguimientos, que se hagan los controles de salud necesarios para que podamos hacerlo todo antes de que volvamos a tener una nueva ola de infección.
Gran tarea van a tener con esos operativos también, interminables. Ahora, hablando del tema de la vacunación específicamente, usted sabe que hay una cuestión que se nos ha planteado varias veces, se lo transmitíamos incluso al propio gobernador el otro día, pero se lo pregunto a usted, ustedes que están en la primera línea, digamos, de lo que es la vacunación, y es el tema de, vio que se ha empezado a vacunar no solamente adultos mayores, sino docentes, personal vinculado con instituciones que trabajan con personas con discapacidad, pero se pregunta mucho qué pasa con las personas con discapacidad, y sobre todo aquellas que tienen discapacidades severas y algunas situaciones de comorbilidad que puedan significar factores de riesgo mayor. ¿Eso está contemplado en algún momento?
Perdón, no te entiendo la pregunta.
A las personas con discapacidad que tienen situaciones que, digamos, que implican factor de riesgo más allá de su edad.
Bueno, sabemos que la vacuna se va a aplicar, hay un grupo de 18 a 59 años. Ese es un grupo etario con factores de riesgo, ¿sí? Los de 60 a 69, de los cuales hay también pacientes con factores de riesgo. Todos los pacientes con factores de riesgo se van a vacunar siempre que estén dentro de ese grupo etario. No sé si eso es lo que me estás preguntando.
Sí, yo le estoy preguntando específicamente. Primero, el Ministerio de Salud de la Nación ha determinado una resolución por la cual se considera a todas las personas con discapacidad grupo de riesgo. Eso en primer lugar. Pero aún dentro de eso hay, yo me imagino, priorizaciones. Hay situaciones, hay personas que tienen situaciones de riesgo mayor, porque la gente de los centros terapéuticos, por ejemplo, que trabajan con la discapacidad severa, están pidiendo por favor que sus personas sean vacunadas.
Todas las instituciones, todos los lugares que hay pacientes con discapacidad institucionalizados fueron incluidos, junto con los pacientes geriátricos y de salud mental. Ahora bien, dentro de los grupos que deambulan, digamos, los grupos con discapacidad que deambulan, son incluidos dentro de factores de riesgo, como vos decís, pero que además pueden tener alguna otra patología, obviamente van a ser incluidos dentro de los grupos de factores de riesgo, con las priorizaciones que implique y con el grado de exposición. Siempre el grupo etario se van haciendo cortes de acuerdo a la edad y de acuerdo a los factores de riesgo. Obviamente que hay algunos factores de riesgo que hacen que el paciente sea más vulnerable que otros, y esos criterios se van a ir definiendo en la medida que vayamos avanzando en los diferentes grupos etarios. Es decir, a partir de que empecemos a vacunar, por ejemplo, entre 60 y 69 años, de acuerdo al grupo de riesgo y a la vulnerabilidad que cada uno tenga, se van a ir priorizando los individuos y se van a ir vacunando. No sé si te contesto lo que me querías preguntar.
Relativamente, digamos, en términos de lo que son las preocupaciones de los grupos que trabajan con esa franja.
En realidad lo que quiere decir es que no se van a tomar grupos, por ejemplo, bueno, digo en esta instancia, es decir, bueno, hoy el grupo de, a ver, por ejemplo, que están nucleados en una asociación, por ejemplo, de esclerosis múltiple, ¿sí? Entonces no vamos a ir vacunando por grupos de enfermedad o por grupos de asociación, esto es lo que quiero decir, sino que en la medida que se vaya manifestando la voluntad de recibir la vacuna, se van a ir haciendo los cortes y de acuerdo a la característica del riesgo y a la vulnerabilidad de los pacientes, se van a ir haciendo los listados, como venimos haciendo con los adultos mayores, se van a comunicar a los centros de salud y a los hospitales, a los vacunatorios, para que puedan inmunizar. Por eso también sucede que muchas veces en algunos lugares, por ejemplo, dicen, bueno, mi papá tiene 80, no lo vacunaron, y en tal lugar mi tío que tenía 75 ya lo vacunaron. ¿Por qué? Porque tiene que ver en qué momento se inscribió, cuando manifestó su voluntad de recibir la vacuna, la población, en qué lugar está ubicado. Hay lugares que, de acuerdo a la cantidad de adultos mayores, tenían más dosis para aplicar y fueron ampliando el esquema de aplicación. Por eso las localidades más grandes también van un poco más atrasadas con respecto a los adultos mayores de 70 años. Esto tiene que ver con la dinámica de la población, con la característica de las localidades, pero sí, en el padrón de enfermedades crónicas no transmisibles está claro cuáles son los pacientes vulnerables y cuáles son los que, de acuerdo a su edad, van a ir recibiendo la vacuna. Pero no va a ser por grupos selectos, sí, ni por asociación, como se van a ir administrando las vacunas.
El tema es cómo sigue ese calendario de cronograma de vacunación. Pasamos de los docentes de nivel inicial ahora, y después, ¿qué? ¿Por dónde iría?
Justamente en el día de ayer, es que en la reunión del COE se planificó una reunión en el día de hoy para redefinir cómo se va a seguir con el esquema de vacunación. Uh-huh. Se continúa obviamente con lo que queda pendiente, que es muy poco, de personal de salud, adultos mayores, prioridad para los pacientes institucionalizados que tienen que recibir segunda dosis, y en el transcurso de la semana se va a ir comunicando a los centros de salud y a los hospitales que tienen vacunatorio cómo se va a continuar con la vacunación.
Karina, la última, ¿gran parte del personal de salud ya ha recibido las dos dosis?
Sí, de los que están, de los que, del 95% que está vacunado, sí, estamos esperando. Obviamente algunos sectores muy pequeños, sobre todo de privados, de consultorios, sí, que bueno, obviamente inicialmente muchos no estaban de acuerdo con recibir la inmunización, y después, bueno, de a poco, cuando fueron viendo los resultados y las experiencias, tomaron la decisión de inmunizar.
Hay una hipótesis que tengo, a ver si usted me la puede contestar. Yo supongo que, ¿por qué a los adultos mayores no tuvieron efectos? Yo digo porque tienen mejor capacidad para recibir la vacuna, debido a tal vez que el personal de salud está mal inmunizado, sería. ¿Puede ser esto así o no? ¿O dio casualidad que hubo algunos casos nada más que se vieron afectados por las bajas defensas nomás?
No, las manifestaciones en el personal de salud probablemente tengan que ver con el estrés, el trabajo, el cansancio, un montón de factores que se fueron dando, pero creo que lo que ha marcado mucho la diferencia fue la predisposición de los adultos mayores y la alegría con la que recepcionaron la vacunación. Ellos esperaban ansiosamente recibir la vacuna, recuperar un estándar de vida que habían perdido. Lo que te muestra el día a día, cada vez que nos vas a vacunar y cada vez que llegas con la vacunación, es la felicidad de poder tener una herramienta más que les permita mejorar su calidad de vida, y que además estaban muy bien cuidados, porque todo este tiempo estuvieron muy bien cuidados y fueron uno de los grupos que cumplió muy bien con todas las medidas de cuidado que se les fueron dando, y los que estaban institucionalizados muchos también, así que creo que la predisposición con la cual recibieron la vacuna, creo que fue la diferencia también en cómo se comportó el virus en cada uno de ellos cuando fueron inoculados.
Acá hay una pregunta que me ayuda a explicarme lo que yo estoy tratando de preguntarle desde hoy, y usted está haciendo un gran esfuerzo por responderme, pero yo no logro explicarme. Dice la señora o señor, no sé, dice: buen día, estoy escuchando que están hablando de la vacuna. Dice: en la planilla para registrarse no aparece la opción de discapacidad. Tengo mi hijo que tiene 34 años, tiene síndrome de Down y está muy lejos que llegue a él por franja etaria, y es de riesgo, aunque hace un año que no sale a la calle.
Sí, por eso te decía que dentro de los factores de riesgo, yo ahora no, la verdad que no tengo presente cómo está el esquema de preguntas dentro de las comorbilidades, ¿sí? Hay que marcar el grupo etario al que pertenece, ¿sí? En la inscripción, y donde no aparece el grupo de riesgo, la enfermedad, digamos, no es una enfermedad, es una capacidad diferente.
Es una discapacidad en realidad.
La condición de Down, no todos estos pacientes tienen enfermedades o comorbilidades, ¿sí? Y en estas cuestiones de las capacidades diferentes, tiene que ver qué tipo de capacidad diferente tiene la persona, ¿no? Porque hoy las discapacidades, yo no me gusta hablar de discapacidades, me gusta
pero
hablar
es como lo dice diferentes. Es como lo dice la Organización Mundial de la Salud, persona con discapacidad. La capacidad diferente es un eufemismo.
Sí, bueno, está bien. Nosotros sabemos que hay personas que las capacidades tienen que ver con la movilidad, con lo neurológico, con patologías concretamente en la dificultad de algunos órganos de realizar algunas funciones. Y bueno, sobre esa capacidad, sí, diferente sobre otras personas, es lo que hay que valorar para poder priorizar la vacunación. En este caso, si debe manifestar la voluntad de vacunarse, de recibir la vacunación, tiene que incluirse en el grupo etario en el cual está definido su hijo, sí, y obviamente esperar a ser convocado para recibir la vacunación.
Gracias, Karina.
Si hubiese alguna enfermedad de base, como alguna cardiopatía, diabetes, alguna enfermedad respiratoria, alguna patología que genere inmunodepresión, obviamente esto hay que informarlo en el momento de inscripción. Y si hubiera alguna modificación en este formulario en el cual nosotros manifestamos la voluntad de recibir la vacunación, seguramente desde Nación esto va a venir modificado para que nosotros podamos incluirlos en los links de vacunación, donde uno manifiesta su voluntad de recibir la vacuna, y justamente tendremos este ítem que dice discapacidad o como lo quiera llamar este Ministerio de Salud de la Nación.
Gracias, Karina, por su tiempo. Ha sido muy generosa con el tiempo y con su paciencia también. Muy amable.
Muchas gracias.
Bueno, que tengan un buen día. Gracias.
Igualmente para usted, que esté muy bien. La señora Karina Re es secretaria de Salud y, bueno, miembro del COES.